Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias, historias y la cultura del barrio de Boedo. Visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento. www.nuevociclo.com.ar o www.periodiconuevociclo.com.ar. Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria.
Acompáñanos a viajar por las rutas del vino. Un programa que une el arte, el turismo y la gastronomía a través de nuestra bebida nacional. Luis Ortiz, Flor Macaluso y Mica Pérez nos conducen por las rutas del vino. Todos los martes de 20 a 21 horas por Radio AMEP.
Todos los jueves, de 15:30 a 17 horas, escucha Boedo, otra mirada, con la conducción de Mario Bruno y Marina Bucio. Noticias de interés del barrio de Boedo, historias, músicos, poetas y entrevistas. Además, toda la información de nuestro querido barrio, con la participación de María Martínez y Hernán Bizzari. Boedo, otra mirada, por Radio AMEP. Prepárate. Aquí comienza Boedo, otra mirada en Radio AMEP, desde el Castillo de Sandro. Con la conducción de Mario Bruno y Marina Bucio. La participación especial de María Martínez y Hernán Bizzari. Acompáñanos a descubrir secretos e historias de nuestro querido barrio.
Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Marina, querida?
Hola, Mario. Aquí estamos compartiendo una nueva tarde, hermosa tarde de primavera.
Qué linda tarde, qué lindo día.
En el barrio de Boedo, compartiendo esto que es Boedo, otra mirada.
Y acá le estamos robando un poquito el tiempo a Natalia, que recién acaba de terminar su primer programa.
Y a Nico. ¿Cómo estás?
A Nico y a Nico también.
A ver. Sí, acá vamos a acomodar los micrófonos, no, ahí
igual,
estamos.
Sí. Una maravilla. Fue sanitizado el estudio, cambiaron las fundas de los micrófonos, ¿viste? La velocidad, la eficacia, para destacar la profesionalidad con la que se trabaja en Radio AMEP.
Qué lindo que lo digas. ¿Cómo te sentiste, Nico?
Primero que nada, buenas tardes a ustedes. Sí, la verdad que me sentí muy bien, muy cómodo. Cuando llegué al estudio bastante grande, no estoy acostumbrado a laburar en un estudio tan
qué
grande.
Lujo, qué lujo,
tan lindo
esto.
Estudio, sí, es un, sí, estudio, sí. Un estudio muy lindo. No, sí.
Es muy, muy lindo.
Si en Radio AMEP no nos privamos de nada.
No nos privamos nada.
Y con gente tan linda.
Claro, ahí eso está. Sí, eso por supuesto, sí, todos me trataron bien desde que entré, así que muy contento. Espero que se extienda bastante más tiempo este proyecto.
Sí, seguro que sí. Y bueno, ha sido el primer programa. Seguro que los oyentes los habrán acompañado. Vamos a ver ahora el feedback, el ida y vuelta, ¿no? Esperemos mensajitos.
Por lo que yo escuché, muy bueno. Estábamos llegando al estudio y tuve la chance de escuchar, aunque sea los últimos 15 minutos.
Qué linda la voz de Natalia.
Qué linda voz que tiene. Qué linda voz, Natalia.
Gracias, chicos.
Esa es una voz natural, por supuesto.
Sí,
¿no?
Es totalmente natural.
Ah, bueno. Ahí me cambió de vuelta la voz. ¿Cuántas voces hace vos?
Muchas.
¿Sí? ¿Sí? ¿Imitas a alguien?
No, bueno, es que hice algún tiempo doblaje también. Ah, entonces, mira, todas esas cosas te dan. Como
bueno,
variedad.
Vamos, yo sabés que te diría que como nosotros tenemos un público que nos sigue, les vamos a pedir a nuestros amigos que comiencen ahora los días jueves a sintonizar más temprano Radio AMEP, claro. para que se sumen al programa de Nati y de Nico. Vamos a recordar, el programa comienza a las...
Mira, el programa comienza a las 14.
Bien.
Se llama El Castillo Está en el Aire, por razones obvias.
Obvio.
El Castillo Está en el Aire.
Muy bien.
Y estamos de 14 a 15:30 y le damos pie pegaditos con ustedes.
Ahí está.
Así que les agradecemos.
¿Vas a pasar
mucho
algún tema de Sandro?
deberíamos, ¿no?
Debería, ¿no? Bueno, Castilla está en el aire, para... escuchame, con honor a,
claro.
Honor a Sandro.
Le vamos a dedicar uno a ustedes, temita, ¿no? Le vamos a dedicar uno a Sandra también, uh-huh. Que es una gran fanática.
¿También?
Sí, vamos a, bueno, a darle, muy bien. Sí, sí, claro. Y vamos a contar la historia también del castillo.
Nos contaste vos, creo que fue un par de semanitas atrás, nos contaste tu historia, que estuviste haciendo ya radio anteriormente. Vos, Nico, ¿cómo venís? ¿Cómo viene tu métier? ¿Qué fue lo anterior?
Bueno, en realidad, más que anterior, es algo que es contemporáneo, porque hago radio hace 2 años y medio ya, en agosto del 2018 arranqué.
Ajá. Hace un montón.
¿En dónde? ¿En
ya está canchero.
Sí, hago periodismo deportivo, hago en AM1130, sí, en Radio Show hago periodismo deportivo.
Ajá.
Llama Mundo Deportivo el programa que hago yo los lunes, miércoles y viernes. Así que bueno, tengo un poco de experiencia, pero igual no tengo el nivel de Nati. El nivel.
Gracias.
No, por la voz más que nada.
Estamos canchero ya, viste, con sí, esto. Así que,
sí. Por la voz más que nada, pero bueno, lo saco adelante porque me doy mucha manía y bueno, medio, como dijo Nati antes, medio obsesivo del deporte y bueno, de ahí saco un poco la información sin tener que leer o más o menos me trato de defender con lo que pueda.
Y aparte, Nico tiene esa voz de periodista deportivo, ¿viste? Vos los elegís, ¿no, Natalia?
Hasta cuando te habla, supongo.
Cuando te
habla,
sí.
Sí, bueno, estamos...
es una voz que, viste,
un poquito más tarde.
Te llega.
El tono, el timbre, claro. De periodismo deportivo.
¿Periodista general o...?
No, más bien deportivo, pero sí, me gusta bastante también todo el resto de las... del surtido que puede tener un periodismo.
Ajá.
Que puede tener periodismo. Me gusta mucho también lo que podría ser sociales, pero... realmente es un territorio que no me gusta mucho interiorizarme porque es medio polémico por momentos también.
Claro.
Y el periodismo deportivo, más bien, si bien es muy polémico, también tiene esa parte donde las personas pueden llegar a vivir lo que es no tanto en serio como en realidad.
Claro.
Por ejemplo, no es lo mismo, no es tan grave un partido de fútbol como puede llegar a ser un bombardeo, por así decirlo, ¿no?
Ah,
para que cubre sociales.
Uh-huh.
Y si bien hay gente que le cambia mucho el estado de ánimo, lo que pueda pasar o no, creo yo que todos somos conscientes, o por lo menos la mayoría, de que no deja de ser un deporte.
Bueno.
Sea el deporte que sea, ¿no? Pero sobre todo fútbol, porque bueno, estamos argentinos, estamos con la pasión a flor de piel, pero bueno, también me gusta mucho los demás deportes.
Bueno, ya que hablas mucho de fútbol, me imagino que de San Lorenzo debes hablar bastante, ¿o no? De nuestro San Lorenzo. ¿Viste?
Soy hincha de...
Somos locales acá en Boedo.
A ver, espera, ¿de qué?
Soy de Boedo, sí, nací acá, pero soy hincha de un equipo que está un poco más en zona norte.
Ah, ¿sí? ¿De quién?
De River.
De River Plate. Soy hincha de River Plate, pero
sí,
bueno.
Sí, nuestra secretaria ya. ¿Nos saludamos
a
Gabriel?
Mirá cómo es el manito Gaby. Acá vos sabés que se me juntaron.
Se te juntaron.
Yo estaba hablando de
vos
San Lorenzo.
Vos sos de San Lorenzo, ¿no? Sos
socia.
Sí,
yo estaba hablando de San Lorenzo, de la rezonificación, del... sí a la ley, que
hoy
sea
es
ley.
Tema ese,
hoy
estuvieron
no
en la legislatura.
Hoy vamos a hablar con Red de ese tema, casualmente.
Sí.
Bueno, exactamente,
sí.
con el especialista. Y mientras yo comentaba todo esto, se hacían gestos.
Ah, ¿viste?
Sí. Muy feo,
nada que ver.
Muy feo el momento. Salvo eso, todo genial.
Bueno, sí, seguramente va a ser un
cuando
tema...
cuando hablo de San Lorenzo, me mira medio cruzado, nuestro operador allá.
Yo ya veo...
¿Vos te acordás? Que
A ver, ¿qué dice Gaby?
Con 7 jugadores.
Yo ya veo que mi carrera en AMEP es cortada por una cuestión de fanatismo infundado.
Acá somos todos cuatro.
Gabriel, yo tampoco soy de San Lorenzo, ¿eh? Así
que
no.
Es el Ferro.
Yo soy verdolaga.
Bueno, a mí me quedó el cariño por Ferro de la época en que jugábamos.
Claro.
A mí cuando iba a bailar, bueno, ¿te acordás los bailes de Ferro?
Sí, claro, cómo no. Uy, mira, creo que todos nos fuimos con algún novio
no fue
de allí.
A Ferro bailar.
Bueno, la voz que acaban de escuchar está del otro lado del vidrio, está en la pecera y es Gabriel.
Sí, es Gabriel.
Y cuando nosotros llegábamos, Mario, al estudio y escuchábamos las voces de Nati y de Nico, había una tercer voz que a mí me sorprendió.
Sí.
Y es que lo estaba escuchando hablar a Gabriel y yo no sabía que Gabriel salía al aire.
A mí me sacan de la cueva cada tanto.
Bueno.
Sí,
así
Gabriel,
que Gabriel,
te vamos a empezar vamos a hacer
claro.
Yo espero la orden. Si me dicen sale al aire, yo salgo al aire y digo lo primero que se me viene a la cabeza, pero
bueno,
lo digo.
Bueno, hay que cuidarse de Gabriel. Gabriel es nuestro operador estrella, que como bien dijo Natalia cuando terminaba su programa, gracias a los operadores, a Gabriel en esta oportunidad, a Pato, que es el otro operador de la radio, que son brillantes los dos.
Impresionante.
Gracias a ellos, esto sale como sale,
todo,
¿no?
Son todos buenos.
Sí,
yo le quiero preguntar a Gabriel, que está mirando allá desde el palco, una ventana enorme, ¿cómo vio el programa de Natalia?
Increíble.
Increíble.
Hermoso.
¿Qué podés comentar?
La verdad, una...
Una genia, ¿viste?
Una, sí. Una celebridad.
¿Qué voz? ¿Qué voz?
¿Viste qué bueno?
Muchas gracias, qué alegría. Muchas gracias,
chicos,
por recibirnos con tanto cariño.
Ahora, después de este momento de tirarnos flores todos mutuamente, nosotros vamos una vez más a pedirle a nuestro público que por favor sintonicen radioamed.com.ar.
¿Cómo se llama nuestro programa?
Bueno, aquí estamos en Boedo, Otra Mirada. Y ahora se ha incorporado a toda esta programación de la radio. Repetinos el nombre. El nombre del programa
está en el aire. El castillo está en el aire.
El castillo está en el aire. Los días jueves,
y yo te digo, la verdad,
a partir de las 14
horas. Sí, sí.
Me muero por escuchar la repetición, porque no pude escucharlo todo.
Bueno, al principio yo hablo muy bien de ustedes. Esa parte.
¿En serio?
Que ay, sobre todo.
No,
sí,
te digo que esta era la hora de tirarnos flores. Sí, la repetición de tu programa va a los días.
Es el día sábado, no sé si 15 o 15:30.
Ahí te averiguo.
Bien, excelente. Porque ustedes saben, le digo a los oyentes, que todos los programas que se están transmitiendo por radioamed.com.ar de lunes a viernes se repiten en un compacto los fines de semana. En el caso de Boedo, Otra Mirada, ¿cuándo se repite, Mario?
Los domingos a las 11:30.
Ahí está.
De 11:30 a 13 horas.
Recorriendo Buenos Aires también.
Esta información está en la página.
Ah, perfecto.
En
entonces,
página oficial.
Radioamed.com.ar, ahí pueden consultarlo. Y el programa de los chicos, entonces, lo van a escuchar también.
Bueno, ya que nos estamos tirando flores, hablemos del tuyo también, Recorriendo Buenos Aires.
Recorriendo Buenos Aires.
Muy buen programa.
Sí. Los días escucharon, martes, Natalia, vas a las 15:30. Así que, bueno, Natalia, Nico, nosotros tenemos un programa por delante, así que les agradecemos estos minutitos que se quedaron para...
Ya tenemos a Ricardo López ahí esperando en la
claro,
sala.
Claro, porque acá sigue, acá el show debe seguir. Así que...
Les agradecemos muchísimo.
Por favor, por
el
favor.
Recibimiento, prestarnos este ratito para la difusión también.
No, para nosotros es un placer.
Ay, muchísimas
sinceramente.
Gracias. Muchas gracias, chicos. Que tengan
son dos capos de la radio. Y de verdad, nosotros... La gente que sabe siempre aprendemos cosas importantes.
Ahí está. Bueno, luego de las fotos de rigor, chicos, ahora los despedimos.
Muchísimas
y
gracias.
Vamos a estar escuchándolos el fin de semana, sí. Y el próximo jueves. Y Mario, nosotros vamos a esperar que llegue a nuestro estudio Ricardo Lopa, que va a venir con su columna de tango. Claro. Y si tenemos que hacer un resumen del programa de hoy, ¿con qué vamos
y tenemos
hoy?
Tenemos a Hernán Bizar y hoy hablando de la segunda
Hernán,
parte.
Hernán, con alguna historia de...
La historia de la segunda parte.
No, va a seguir con sus investigaciones sobre el barrio de Boedo. Sí, tal cual. Luego lo vamos a tener, Adolfo Rez,
hablando de San Lorenzo, casualmente, en este momento. Y ya que está Natalia acá, porque ella es cuerva también, le voy a preguntar. ¿Por qué se está en la legislatura hoy? Vos sabés de ese tema, ¿no?
Relativamente, preferiría que lo cuente él.
Bueno.
También el que sabe acá es el caballero,
claro.
Por más que no sea de San Lorenzo. Hoy era un voto muy importante.
¿Vos sabés?
Sí, a ver, cuéntelo usted.
Bueno, en realidad la marcha o la protesta, por así decirlo, que se había hecho la semana pasada para la reestructuración histórica del estadio, era que San Lorenzo había sido expropiado de la avenida, claro, La Plata y Avelino, que es donde está el estadio de San Lorenzo, donde tendría que estar el estadio, sin llamado previo, por así decirlo. Fue expropiado sin... llamado previo y luego así perdió sus tierras.
Ajá.
Lo que se estaba pidiendo era la habilitación del estadio, que como dije antes no había sido expropiado de forma oficial, y de esta manera, con la habilitación que se hizo en la primera legislatura, porque está dividida en tres, son tres secciones, y la primera la superás, listo, ya casi está hecho, porque la segunda y la tercera son protocolares.
Claro. Es impresionante.
La primera fue positiva.
Ah, bueno,
exactamente.
Es impresionante la gente que hay en este momento en legislatura. Está lleno de cuervos.
Exactamente.
Ajá. Hoy somos todos cuervos en el centro.
Digamos que hay en los vecinos hay dos posiciones, los que quieren y los que no quieren, ¿no? Bueno, vamos a hablar hoy.
O básicamente los que son de San Lorenzo y los que no son de San Lorenzo.
Claro.
Pero también
claro.
Se decían que hay muchos que no quieren el estadio y no son de Boedo, son de otros barrios.
Y bueno, pero porque el estadio también está lindante al barrio de Caballito. Vos cruzás la avenida La Plata y es Caballito ya.
¿Es Caballito o Parque Chacabuco?
No, no. vos, por ejemplo, agarrás por Inclán, le das por Inclán sí. hasta donde estaría el estadio. Si vos cruzás Avenida La Plata para el otro lado, ya se convierte Caballito.
Es el barrio de...
¿Qué decís? Estamos a tres cuadras de Caballito, ¿no?
A esa altura es el barrio de Parque Chacabuco, porque Caballito termina en Directorio. Termina en Directorio, el límite sur de claro. Caballito es la Avenida claro, Directorio. Bueno, pero, de todas formas...
Y no sé si no es bajo... A ver, ¿bajo Flores? No,
no, no, no, bajo Flores no existe como barrio, ¿no? Pero digamos que, de todas formas... la instalación del estadio afecta no solo a Boedo, sino que a otros barrios limítrofes y cercanos, ¿no? A Caballito, a Parque Chacabuco. Pero bueno, vamos a hablar de eso en el transcurso del programa.
Bueno, yo vuelvo a repetir, como lo dije mil veces, como hincha San Lorenzo, yo vivo en Boedo.
Perfecto.
Yo no tengo ningún problema que salga el estadio, al contrario. Cuando no podía ir a la cancha, escucharé los goles de la terraza.
Claro, ahí tenés la posición tomada, me parece.
Pero también se entiende el otro público también que no quieren estadios por... Bueno, porque no le gusta el ruido,
todo
porque
entendible.
Tiene miedo.
Todas las posiciones son entendibles.
Y es un tema de seguridad. Aparte, recalquemos que hace 40 años la gente no estaba tan loca como hoy.
Claro, es cierto.
El tema de la seguridad, seguro.
Sí, ¿cómo sabe? Es
Ricardo sí, Lopa nos está esperando.
Es mío.
Es tuyo, ¿no? Yo ya lo bien. Estaba mirando. Digo, y si nos metemos 10 minutitos, 5 minutos.
Cuando quieran, vivo a 4 cuadras acá.
Lo traemos para que nos hable en nuestros programas, Mario. No, pero,
qué bueno, sabe deporte. Qué,
bueno, tenemos que arrancar, así que...
Sí, tenemos que arrancar. La verdad que da mucho gusto hablar con Natalia, con...
No, vamos a hacer una cosa, Gabriel, te pedimos una pequeña tandita, así mientras tanto despedimos a los chicos y le damos paso a Ricardo Lopa.
Bueno. Radio.
Soplan vientos de esperanza, alegría y emoción, porque el barrio de Boedo ya vuelve el viejo ciclón.
Desde el Castillo de Sandro, con el aire fresco del regreso total a Boedo del viejo ciclón. Escuchá por Radio AMEP San Lorenzo, ayer, hoy y siempre. El programa que recupera la historia del ciclón, inventor de la Vuelta a Avenida La Plata. Conducción, Adolfo Rez y Diego Resnick.
O vamos a volver, o vamos a volver, o vamos a volver a volver a volver. O vamos a volver, o vamos a volver.
Cada jueves conectate con tus recuerdos y reviví aquellos hermosos años. Ensayo de radio. El puente entre vos, tus recuerdos y la música. Ensayo de radio. Todos los jueves de 21 a 23 horas.
Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias, historias y la cultura del barrio de Boedo. Visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento. www.nuevociclo.com.ar o www.periodiconuevociclo.com.ar. Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria.
Acompáñanos a viajar por las rutas del vino. Un programa que une el arte, el turismo y la gastronomía a través de nuestra bebida nacional. Luis Ortiz, Flor Macaluso y Mica Pérez nos conducen por las rutas del vino. Todos los martes de 20 a 21 horas por Radio AMEP.
Tienda MWC, la más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com, la tienda online de Malbec Wines. Café de los Maestros. La voz de los empresarios nacionales, emprendedores y autónomos que informa acerca del mundo de las pymes y el emprendimiento. Con entrevistas, consejos, novedades y talleres. Conducen Sergio Lazarín Gustavo Cresta y Néstor Rabinovich. Café de los Maestros. Viernes de 18 a 19 horas por Radio AMEP.
Todos los jueves, de 15:30 a 17 horas, escucha Boedo, otra mirada, con la conducción de Mario Bruno y Marina Bucio. Noticias de interés del barrio de Boedo, historias, músicos, poetas y entrevistas. Además, toda la información de nuestro querido barrio, con la participación de María Martínez y Hernán Bizzari. Boedo, otra mirada, por Radio AMEP.
www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMEP, un nuevo concepto en periodismo.
Y continuamos, Mario, aquí estamos en este segundo bloque de Boedo, otra mirada. 15:59. Nos acercamos a las 16 horas, calor en Buenos Aires.
Tiempo,
sí, sí, sí. Bueno, ya lo tenemos en el estudio a nuestro, yo iba a decir invitado, no es invitado, no. Es columnista, ya es parte del programa.
Parte del programa de Boedo, aquí ya mirada, somos aparte tres. Es local también, Ricardo.
Claro, sí. Claro. Acá yo soy la intrusa, que no soy de Boedo, no, pero.
Pero viste que recién lo que has dicho.
Sí, sí.
Sos
sí.
Casi de Boedo.
Sí, no. Seguro, estamos solo a unas cuadritas.
Estás a
Avenida La Plata.
Directorio.
Claro, Límite Sur es directorio. Sí, que
después viene Parque Chacabuco.
Después viene Parque Chacabuco. Y a la vez Boedo de Caballito están separados, claro, por Avenida La Plata. Claro. Bueno, ya tendríamos mucho para hablar.
Somos todos porteños.
Los martes lo hablás con
sí, programa. Sí, sí, ahí están recorriendo Buenos Aires los días martes. Pero lo cierto es que aquí estamos.
Tenemos a nuestra computadora al lado. Que es Ricardo Lopa.
Ricardo Lopa, que es nuestra computadora de tango. Vos le preguntás y él te dice.
Todo de memoria, ¿viste?
Bueno, Ricardo sí. Lopa, periodista, profesor, escritor. ¿De qué tema vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a obviar un poco el tango.
Sí, si ¿cómo no?
Si me permiten, y hablar un poco del Día de la Soberanía, que es mañana.
Ah, mañana, buenísimo. 20 de noviembre.
20 de noviembre. Entonces, ya que estamos acá, aprovecho la oportunidad para hablar de ese día que hay muchos que lo ignoran. Y de paso, bueno, refrescamos un poco lo que lo tienen olvidado.
Ahí está.
Bueno, nos ubicamos... a fines del siglo XVIII, 1700 y pico, con la Revolución Industrial. Se produce en Gran Bretaña el descubrimiento de la máquina a vapor, que es la producción en cadena de productos manufacturados.
Sí.
En gran cantidad. Esa gran cantidad implica grandes productos.
Ajá.
Numerosos productos, y hay que colocarlos. Exceso de producción que no daba abasto Gran Bretaña para consumirlo.
Claro, había que buscar nuevos mercados.
Nuevos mercados. Europa no era accesible porque siempre había guerras.
Claro.
Sí, el nuevo continente, relativamente nuevo, por supuesto.
Claro.
América. Y dentro de América, nuestro país, la Confederación Argentina. Bueno, los ingleses que hicieron una teoría de la división internacional del trabajo, es decir, que cada país produzca lo que es más apto, y nuestro país era más apto por los productos, por las materias primas, sobre todo en aquella época, el agro, y después vino con el frío la parte de ganadería.
Ajá.
Bueno, lo ubicamos entonces para hablar de la batalla de la Vuelta de Obligado, que es lo que vamos a comentar hoy. Nos ubicamos en nuestro país, hacemos el contexto de cómo llegamos a ese día,
sí,
y a esa batalla. A ese día llegamos de la siguiente manera. En 1829 es electo, de alguna manera designado por la Junta de Representantes como gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores, Juan Manuel de Rosas.
Sí.
Tuvo un mandato de 3 años, del 29 al 32, del 32 al 35, deja la gobernación, se dedica a hacer una campaña al desierto, y en el 35 vuelve, pero ya vuelve con, además de las facultades extraordinarias que la tenía en el primer mandato, viene con la suma del poder público. Suma,
claro,
del poder público, que significa acumular en su cabeza los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y dentro del legislativo dicta una ley, la ley de aduanas,
sí,
en 1835. La ley de aduanas es muy importante, que de alguna manera prohíbe la entrada de productos extranjeros en competencia con los nuestros, con los producidos la industria de acá, en competencia desleal por la gran producción que tenían ellos, la alta calidad. Por ejemplo, venían los viajeros extranjeros, sobre todo británicos, a pasear supuestamente,
sí,
y se llevaban acá los productos fabricados en la Argentina, por ejemplo los ponchos nuestros.
Ajá.
Por ejemplo la mamá de Sarmiento, que tenía un telar, siempre se la ve en un dibujo, se llevaban los ponchos, los copiaban, lo hacían en cantidades de mejor calidad y más barato, y mataban la industria local. Bueno, esto estamos hablando de 1835. La Argentina en 1845 venía de superar varios elementos muy importantes. Primero, un bloqueo francés,
sí,
en 1838. Bloqueo que fue muy superado. La guerra con la Confederación Brasileña, Confederación Boliviana Peruana.
Boliviana-Peruana. Boliviana-Peruana, sí.
Boliviana-Peruana. La coalición del norte, la conspiración de Maza. Los libres del sur era una rebelión de los ganaderos de Dolores y Chascomús. Entre ellos estaban, fíjese qué nombre, Pedro Castelli,
sí,
Kramer, Sáenz Valiente, Ramos Mejía, Alza, Ezeiza.
Sí.
No era poca cosa.
Para nada.
Había superado todo eso el gobierno de Rosas, y encima superó la andanada de Lavalle, que venía con su ejército desde el Uruguay para libertar, según él, a la Argentina. Lavalle cae en el 41, es decir, el gobierno de Rosas estaba fuerte, pero no estaba en la misma proporción organizado como una primera potencia mundial, que era Gran Bretaña y Francia.
Ajá.
Bueno, Francia y Inglaterra,
sí,
si bien no pueden producir, introducir los productos por la buena, sí, podían introducir los productos, pero tenían que pagar el derecho de aduana que había sido establecido por la ley que acabo de comentar en 1835. No querían pagar y quisieron pasar por la fuerza.
Ajá.
Quisieron pasar por la fuerza, es decir, pasar por la fuerza es recorrer nuestros ríos interiores, eran de libre navegación, pero pagando el arancel.
Sí.
Y quisieron recorrer el Paraná, subir el Paraná, vendiendo sus productos en Corrientes, llegar hasta Asunción.
Claro.
Recorrer el Paraná significaba pasar por muchos lugares y sin pagar ningún tributo.
Claro, era destruir nuestra economía incipiente.
Nuestra economía incipiente. Y bueno, el gobierno de Rosas, que si bien estaba un poco debilitado por todos los avatares que acabo de comentar, pero de alguna manera le puso una resistencia. Porque Rosas comprendió que acá no era una guerra quién era más fuerte, sino una guerra comercial.
Claro.
El tema era comercial, que no hagan un buen negocio con nosotros. Y bueno, ¿y qué hizo? Para que no pasen los británicos y los franceses, cerró el río Paraná con cadenas a la altura de San Pedro.
Sí.
En la vuelta de obligado, sí, decime.
Allí se ven en San Pedro, muy cerquita de San Pedro, se ven cadenas. ¿Serán originales?
Mira, yo creo réplicas? Que sí.
Sí,
yo
puede ser. Sí.
¿Pero cuántos años tiene eso? Es impresionante.
Y bueno, desde
1845.
Claro, desde aquel momento.
Sí, ¿vos decís que son originales?
Son las cadenas que pusieron, como acá nos dice Ricardo, cruzando el río para detener.
Claro, aparte de cadenas pusieron barcos viejos.
Claro.
Pusieron baterías sobre la barranca del Paraná. Esas baterías tienen la particularidad que estaban a cargo de las baterías, de apellidos muy importantes, de la actualidad argentina.
Sí.
Alzogaray, descendiente de los Alzogaray.
Ya bien.
Un descendiente de Facundo Quiroga.
Ajá.
Estaba el hijo del almirante Brown.
Ajá.
Estaba Torne.
Sí.
Que hay una calle ahí.
En Caballito hay una calle Torne, sí, sí.
Juan Betor, de larga Torne. Bueno, y aparte había un bergantín republicano que también se contra todos los barcos que se venían a cargo de Craig. El sordo quedó sordo de tanto tirar.
Craig.
Hay un pasaje
Craig. Hay un pasaje en Caballito también, Craig.
Acá desde Estrada hasta, creo que Directorio.
Directorio puede ser, o Pedro Goyena.
Sí, puede ser.
Sí.
Después de José María Moreno.
Sí.
Bueno, la cuestión que se vinieron buques de guerra y buques mercantes. Los buques de guerra abrían el paso, eran 22 buques de guerra. Está discutido la cantidad.
Sí, pero eran por ahí.
92 mercantes con todas las... Mercante lleva la merca.
Claro.
La merca en el buen sentido, la mercadería.
La mercadería, claro.
Para aclararlo, ¿no?
Y bueno, el 20 de noviembre del 45 amaneció, bueno, potable para las embarcaciones extranjeras y trataron de pasar el Paraná.
Ajá.
Bueno, fue una batalla que duró casi todo un día. Por supuesto que murieron muchos patriotas, más de 200 y más de 400 heridos. Pero, ¿qué pasó? Triunfaron, tenían armamento muy, muy nuevo, muy sofisticado en aquella época.
Claro.
Sí.
Y pasaron. Uh-huh. Pasaron, pero después de todo un día y perder embarcaciones, perder hombres.
Claro.
Y pasaron, llegaron a Corrientes. Colocaron parte de los productos, pero parte nada más. Uh-huh. Llegaron a Asunción, parece que le habrán mandado un mensajito de texto.
Un WhatsApp.
Cuando llegaron allá, ya no era muy apetecible los productos extranjeros.
Ah.
Pero, ¿qué pasó? Cuando llegaron a Asunción, se dieron cuenta que tenían que volver y pasar por el mismo lugar.
Volver a hacer ese recorrido que había sido muy ingrato para ellos.
Muy ingrato y muy costoso.
Claro.
Sobre todo muy costoso, como quería Rosa.
Claro, claro.
Y cuando vuelven, son bombardeados de vuelta de las barrancas, en el Tonelero, en el Quebracho. El Tonelero está en Ramallo.
Ajá.
El Quebracho en Santa Fe.
Sí.
Bueno, otra vez tienen problemas. Cuando llegan a Londres... Los ingleses son muy fríos, los británicos en este caso,
sí.
Porque había de todo. Son muy fríos, hicieron número. Esto pudimos colocar, esto no pudimos colocar, hay muertos.
No les cerró el número.
No cerraron los números.
Claro.
Barcos hundidos, otros que quedaron en mal estado, y no nos conviene. Y entonces, ¿qué hicieron? Fue un triunfo patriota, por eso se festeja, porque el año 1849, 4 años después...
Sí.
Se firma un tratado con Gran Bretaña. Shooter, parece un vino. Shooter Arana. Arana era el ministro de Relaciones Exteriores argentino.
Ajá.
La Confederación Argentina. Por el cual se reconoce la soberanía de los ríos interiores argentinos.
Ah, sí.
Se reconoce. Además, se devuelve la isla Martín García, que la habían tomado.
Claro.
Se devuelve armamentos. Se devuelve prisioneros. Y se hace una salva de cañonazos en desagravio a la bandera argentina.
Realmente toda una fiesta para nuestra soberanía,
sí,
¿no?
Fue en 1849 y al año siguiente se firma otro tratado, 1850, con Francia. En las mismas condiciones, Arana Lapredure, era el ministro francés. Bueno, fue un gran triunfo.
Sí.
Si bien no fue en las armas, fue en los hechos y en la ideología a través nuestro.
Claro.
Es más, y acá hay una confusión. San Martín, cuando hace el testamento, le deja el testamento
de
la espada, el sable que lo acompañó en la campaña libertadora,
claro,
a Rosa por la defensa de la soberanía. Pero se está el testamento es 1844, un año antes.
Ah, y entonces.
Se está refiriendo al bloqueo francés de 1838.
Ah, no se refería a esto, no, de la vuelta, sí, de obligado, claro.
Ya era calcular que San Martín muere en el 50.
Es cierto, claro.
Ya en aquella época era un señor mayor.
Sí.
Había nacido en 1778.
Claro.
Un 25 de febrero.
Pero es cierto que uno asocia cuando piensa, sí, en el sable corvo que le
por
lega.
La batalla de la vuelta de obligado.
Claro, y no es correcto.
No, porque el testamento es un año antes.
Claro, claro, no podría haber sido.
Así que bueno, en realidad.
No dan los números.
Si bien no fue un triunfo en las armas, fue un triunfo en los hechos,
en la
ideología.
Práctica, claro, claro.
En la existencia de un Estado Nacional que se opone contra el avance prepotente de las empresas extranjeras.
Claro.
Y fíjense que después, cuando cae Rosas cae en 3 de febrero de 1852.
Claro, Caseros.
Cuando cae Rosas, al año siguiente se dicta. Cae Rosas con una coalición extranjera.
Sí.
Brasil hace la guerra junto con Uruguay y las tropas rebeldes argentinas de Urquiza.
Con Urquiza a la cabeza.
Que era
claro.
Hombre de Rosas.
Que se después
le da,
se pasa.
Se le da vuelta 200.000 patacones en los. Lo llevaron a eso.
Todo hombre tiene un precio.
Cuando se dicta la Constitución al año siguiente de la caída de Rosas, en 1853, el artículo 26 de la Constitución Nacional lo primero que hace es dejar la libertad, la libre circulación de los ríos interiores.
Claro, claro.
Ahí está el quid de la cuestión.
Ahí está.
Y es más, es importante decir esto, que la caída de Rosas es el 3 de febrero. Cuando entran los brasileños en la ciudad de Buenos Aires, los brasileños se toman la revancha de una primera guerra que hubo Argentina con Brasil por el Uruguay.
Sí.
Y entran el 20 de febrero de 1852. ¿Por qué el 20 de febrero? Porque se conmemora la batalla de Ituzaingó, o de Ituzaingó, para el cual Argentina le gana la primera guerra a Brasil.
Ah, o sea que fue totalmente intencional buscar esa fecha. El 20 de febrero y Ituzaingó.
Una humillación para Buenos Aires y para Argentina. Ah. Bueno, y con esto quiero haber conmemorado la fecha de mañana.
Un
y
homenaje.
Traté de clarificar el día que se celebra mañana. Si bien no es feriado mañana, pasa para el lunes. Esta historia nuestra de Argentina, es bueno que se sepa.
Es bueno que se sepa, que se difunda, que se hable de esto, ¿no? El Día de la Soberanía.
¿No? Vos sabés que es profesor, Ricardo.
Sí, claro, sí, lo hemos dicho hace un ratito, sí. Y
bueno, con esto ya doy. Bueno.
Y entonces me parece que excelente el tema que elegiste para cerrar este bloque.
Sí, me parece que es coherente con
Sí, la verdad que sí, porque.
Claro. Así que, bueno, entonces le pedimos a Gabriel.
Tenemos un tanguito, Ricardo.
No es un tanguito.
Conmemorando la vuelta de obligado.
Claro.
Ah, bueno.
Ahí, acá está Gabriel que va a poner la vuelta de obligado.
Me modificaste entonces.
Pues, claro, ¿sí? Porque era un tema.
Yo hablo del tango.
No, 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 está bien, pero.
No tengo
problema. Bueno, adelante,
pasó,
Gabriel.
Ricardo.
Ahí está.
Noventa buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con tantos barcos, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que los parió a los gringos, cuna y gran siete. Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. A ver, Che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen esos maulas, paran al norte, paran al norte. Angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los parió a los gringos, cuna y gran siete. Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete.
¡Bravo! ¡Bravo, Tigre!
Bueno, muy bien.
Rimoldi Fraga era.
Roberto Rimoldi Fraga, La Vuelta de Obligado. Qué lindo tema. ¿Cuánto hace que no lo he escuchado?
Yo le preguntaba a Ricardo si está grabado en otra versión. Años. Y él me dice que sí. Porque sí, yo lo había escuchado sí, por otro. Sí.
Pues, seguramente.
La hija de Cafrune.
La hija de Cafrune.
Ah, sí, claro. Lo recuerdo también. Bueno.
Yamila Cafrune.
Yamila Cafrune, exactamente. Me encantó haber traído hoy este tema acá, así que gracias, Ricardo, porque son estas cosas que a lo mejor, bueno, la vez pasada hablábamos del día de la tradición y del día, digamos, hay claro. En estas fechas, ¿no es cierto? Tenemos
y Ricardo de esas fechas se acuerda de todas. Eso es lo más importante.
Es que tenemos que ponerlas un poco nosotros, claro, sí. En primer plano, ¿no? Si hay quienes se ocupan
sí, son fechas
que no
a veces
se
olvidadas, que si no hay alguien que las empuja un poco. Poquito, quedan ahí,
Y como, bueno, al no ser feriado, pasan estas cosas, el feriado se va a trasladar al lunes.
Lunes ya,
y yo te aseguro que el lunes seguramente mucha gente va a decir, ¿por qué es feriado? Claro. Y no va a saber, ¿no?
Pero es una fecha muy quizás la fecha más
importante. Es muy importante.
Este lunes es feriado, ¿no?
El lunes próximo, el 20, que es mañana, es el Día de la Soberanía, como nos contaba
Ricardo.
Pero los feriados que caen viernes los trasladan y mucha gente se pregunta por qué trasladan
el
feriado si cayó viernes. Es que hay mucha gente, ahí está, como bien nos dice acá Ricardo, mucha gente que trabaja.
La peatonal de Boedo funciona también el lunes. A feriado también debe funcionar, ¿no?
Había que preguntar a don Peatonal.
Había que preguntar, ¿no?
Sí. Bueno, es posible que
yo
sí.
Yo creo que sí.
Yo tengo entendido que es sábado, domingos y feriados, ¿eh?
Sí, eso no sabía.
Si es sábado, domingos
y feriados.
Varía
el horario.
Sí, seguramente. Miren, si los oyentes quieren saber, yo les diría que googleen.
Se está poniendo tan lindo, ¿viste? Que uno quiere salir a caminar, tomás un algo fresco, ahí sentado en esas mesitas.
¿Vos fuiste, Ricardo?
Yo fui, sí, me quedé afónico porque... No, adentro, en San Juan y Buedo, en el Café de la Esquina.
¿Pero vos estuviste adentro?
Estuve adentro, pero con todo abierto.
Claro, claro.
Y venía todo el aire...
¿Por qué café? Café. Porque Ricardo extraña esos cafecitos, ¿no?
Sí,
es que el café diario, porteño
café
es una tradición.
Vos sabés que Ricardo una vez fue ahí a un barcito de Boedo y escribió un poema mientras tomaba el café, ¿no?
Ajá, y más de uno habrá sido, ¿eh? Más de un poema escrito.
¿Te acordás de ese poema? A ver si...
Escribí el libro de Homero Manzi en Esquina Sur.
Ahí tomando café.
Tomando café con la computadora. Ajá. Pero no un día, sino...
Claro, habrá llevado varias jornadas de trabajo. Hay mucha gente que suele ir a instalarse con sus computadoras en un café. Claro. Y esta tradición tan porteña, ¿no? Tan típica del de café.
Perdón que te interrumpa.
Sí.
El primer artículo que escribí para tu
periódico.
Para Nuevo Ciclo. Lo estaba mirando porque me llamó el presidente de Venturielo, el presidente del GON.
Sí. Ah, sí, sí.
Me dice, te quiero agradecer porque escribiste sobre el GON.
El Club GON, sí.
El Club Garay Godión Neptuno.
Sí, estamos
acá enfrente. Acá enfrente. Y el tango que iluminó Buedo se llamaba, porque hablaba de la luz del candil. Ajá. Y este fue, le digo, mira, este fue el primer artículo que hice yo para el periódico Nuevo Ciclo. Y me estuve fijando en Barriada, que también está,
sí,
del 2004.
2004.
Así que te lo hicieron notar bastante.
¿Cuántos años?
Mira vos,
no,
16
un amigo
años.
Me llamó. Así que Venturiero es importante.
No, porque nosotros además subimos
acá, ¿no? También para charlar.
Sí, hay que invitarlo, hay que invitarlo.
Sí, hay que invitarlo.
Sí, sí, sí. Bueno, lo que yo les estaba comentando es esta cosa que es tan nuestra y tan porteña de compartir el café, hace que ahora que se puede, ¿no? Vos caminás por cualquier barrio porteño, bueno, por supuesto acá en Boedo, pero sí, en todos los barrios en realidad, y ves cómo se llenan, las mesas en la vereda, ahora que permiten adentro, en algunos lugares hasta hay gente esperando mesa, entonces cómo
que la
se
gente
extrañó.
Se cansó, está encerrada.
Y sí, sí, sí. ¿Cómo?
La gente quiere salir ahora.
El porteño es muy cafetero.
Sí, mucho. ¿Cómo venís llevando, Ricardo, este tema de estar adentro, de cuidarse de la...?
Sí, como todo el mundo.
Bueno, convengamos que Ricardo es jovencito todavía.
Sí,
pasa es que yo tengo una casa grande.
Claro, entonces hay más comodidad para...
comodidad abajo, arriba. Ya viene de mis padres.
Claro,
¿no?
Claro, una herencia.
Tengo terraza.
Sí, eso es lo que pasa cuando uno tiene una casa grande.
Mini gimnasio.
Ajá. Bueno.
Un poquito de todo.
Sí, que... comentamos que Ricardo hace mucha gimnasia también. He visto un video. En algún momento vi un video de gente de Ricardo.
Sí, me filmó mi hija.
Haciendo gimnasia.
No, mi hija es personal trainer.
Es parte de lo que hay que hacer en estos días de quedarse en casa. Mario, ¿vos cómo venís llevando la cuarentena? Ya no es cuarentena.
No puedo estar encerrado tampoco en mi casa, de verdad. Salgo todo en lo que puedo.
Claro. Claro.
O a veces saco a mi nene a pasear en el auto, a dar vueltas. Porque
Sobre todo habiendo chicos, uno tiene la necesidad.
El problema es mi nene,
salir.
Viste, que el encierro lo hace muy mal.
Claro, sí.
Se pone a llorar, agarra angustia, y no sabes por qué, y precisamente porque no está con los chicos,
no
comparte, los compañeritos del colegio.
Se extraña eso.
Entonces
lo
sacamos a pasear, no puede interactuar. Así que
pues sabés que
la vez pasada estaba en el auto y pasó un chico caminando con la mamá.
Sí.
Y se me quiso tirar el auto. Vio el chico. Y esas cosas las extrañas, ¿no? De querer jugar.
Sí, totalmente.
Pero bueno, nos vamos llevando a poquito.
Quería comentar que por primera vez en el año, el domingo fui al centro.
Ah.
A Corrientes y Paraná, en el kiosco del tango.
Sí, Corrientes y Paraná, sí.
Carlitos es el personaje histórico de la ciudad de Buenos Aires, que vive en Talcahuano y Corrientes, está a cargo del kiosco del tango con Marcelo Oliveri. Venden algunos libritos míos.
Ajá.
Y hacía un año que no iba.
Claro.
Y es como volver a vivir, ¿no? Caminar.
Sí, totalmente.
Centro vacío esa parte, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, me produjo la alegría. Todo lo que cobré con los discos lo gasté en café después.
Ahora que lo nombrás a Marcelo Oliveri, yo a veces veo los videos de Marcelo, no sé si los ves, haciendo algún recorrido ahí por el centro. Filma el mismo, ¿viste?
Y él está en Parque Centenario, tiene un kiosco.
Tiene un kiosquito, sí.
Además del kiosco del tango.
Y de la Academia de Lunfardo también.
Estaba. Renunció hace ya era secretario.
Ayer yo estuve visitando un café que está, bueno, si bien no en Boedo, esto sería Almagro, La Fragua, ubicás La Fragua, está en Rivadavia, el 4100, en realidad funciona, es una casona hermosa, funciona también una especie de centro cultural, y en esa casona es Rivadavia, el 4100.
Más o menos entre 33 orientales
A esa altura, tal cual. Ahí vivió, en esa casa vivió Berni. Vivió Antonio Berni, la casa ahora es propiedad de su hijo, Berni. Bueno, la casa, si habrás visto la foto, es muy bonita, muy grande, un patio interno, un salón muy lindo. Y estuvimos ayer con algunas amigas que hacemos siempre recorrido por diferentes barrios, recorremos la ciudad. Y ayer estuvimos allí conociendo este lugar, La Fragua, que se los recomiendo para ir a tomar un cafecito.
Yo no lo conozco.
Es muy, muy lindo.
Es Almagro.
Está
ahí,
¿no?
Pegadito.
Está pegadito porque está muy cerquita de Caballito, a unas 3-4 cuadras de Avenida La Plata. Y son esos lugares que a lo mejor No es la confitería Las Violetas o no es la confitería de San Juan y Boedo. Es algo más chico y que a lo mejor no tiene tanto nombre, pero todos los barrios tienen su cafecito ir y para demorar ahí una charla, ponerse a escribir. Están quienes van a trabajar. Cuando yo hablaba de los cafés porteños, me acuerdo que decíamos la cantidad de gente que a lo mejor... parejas que se han formado, parejas que se han roto, negocios que se habrán formado y negocios que se habrán roto.
El último café.
Qué lindo ese tango.
Sí,
qué lindo.
Un poco melancólico, ¿no?
Sí, esos son los tangos que a mí me gustan.
Bueno, según
en qué
momento está viviendo uno, ¿no?
Claro.
¿En qué momento?
Claro,
sí,
claro, tiene que ver con eso.
En un momento que si está bastante quebrado no viene bien, pero si está... En una situación de equilibrio, sí.
Claro. Tiene...
Me parece a mí, es una opinión muy personal.
Sí. Tiene
Marina, ¿sos consciente que son las 16 y 27?
Ay, no, porque yo estoy sentada acá como...
Se nos está yendo el programa.
Estoy sentada
todavía
como en el living de mi casa.
Claro,
entonces...
Tenemos a Hernán, tenemos a Res.
¿Qué te parece?
¿Por qué no vamos con Hernán ahora?
¿Qué te parece si vamos buscando el audio de Hernán?
Ya lo tenemos listo.
Hernán Bizzari. Entonces, bueno, como siempre, nuestro columnista que nos acompaña todos los jueves aquí en esto que es Boedo, Otra Mirada, Hernán Bizzari. Así que lo escuchamos.
En otro jueves en Boedo, Otra Mirada, por Radio AMEP desde el Castillo de Sandro. Y hoy les traigo... Cuando Gaudino quiso volar, parte 2, noviembre de 1931. El pasado jueves comenzamos esta historia sobre Gaudino y hoy la continuamos. Horas después, juntando los pedazos de lo que fue por pocas horas la avioneta, Gaudino y su barra volvían a sus hogares. ¿Y Testún?, dijo la buena madre Tuñín, ¿volaste? Tuñín no le contestó. Pero Gaudino debía volar de una forma u otra. Se le había metido en la cabeza y esto para él era cosa sagrada. No podía faltar a la palabra de honor, y menos si se atrevía a faltar viviendo en el barrio de Boedo. Inventó otra cosa. Para despegar del suelo y volar, aunque fuera en motocicleta, arriesgando a pegarse uno o varios golpes. Construyó un trampolín de 2 metros de largo y 65 centímetros de alto. Lo pintó de negro con una raya blanca en el medio. Preparó una Harley Davidson de 7 HP o caballos de fuerza. Desmultiplicó los piñones de la rueda trasera y de la caja de velocidades. Preparó el motor para conseguir un pique rápido. Aseguró la horquilla delantera. Bajó el manubrio a un nivel más práctico y de noche empezó a salir de casa solo. Por el barrio de Boedo decían que Tuñín andaba de novio. En efecto, algo parecido existía, pero era para despistar. Lo que hacía el ganador de los grandes premios nacionales era otra cosa. Se metía en una cancha particular, colocaba a 60 metros el trampolín y se largaba con la máquina a todo lo que daba. Tomaba en el medio del trampolín y lanzado a unos 75 kilómetros por hora, saltaba en el aire. La impresión era feísima. En el aire, a unos 2 metros de altura, recorrí una trayectoria que comenzó con ser de 5 metros y llegó a los 15. Pero cada caída era lo más serio. La primera noche pegó con la nariz en el manubrio y se le abrió una herida. La gente contaba que Tuñín había tenido una riña con la novia. Mas el progreso se acercaba a pasos de gigante, el éxito ya era seguro. Gaudino volaría con una motocicleta. Mejor dicho, pegaría un salto y estaría entre la tierra y el cielo durante varios segundos. Esto es lo que había podido hacer con su avioneta el día de la fiesta. En el pabellón de las Rosas, con motivo de la inauguración del Salón del Automóvil, ante el público de 2.000 personas, se exhibió Tuñín. Su Harley Davidson voló de veras, 2 metros de altura por 15 de largo, un salto espléndido, una caída maravillosa, sin que el piloto perdiera la línea, sin el menor peligro. El aplauso. Gaudino había volado y su madrecita lo acarició feliz. Caras y caretas del año 1931. Espero que les haya gustado el final de esta historia de cuando Gaudino quiso volar y al final voló. Y me despido por hoy. Soy Hernán Bizzari en Boedo Otra Mirada por Radio AMEP. Un abrazo grande Mario y Marina y nos vemos el próximo jueves con otra curiosidad del barrio de Boedo.
Qué lindo, Hernán, gracias, gracias por esta historia. La verdad que siempre con un aporte nuevo nos vamos enterando de curiosidades.
Le mandamos un saludo,
¿sí?
A Hernán.
Claro, cómo no.
Nos está escuchando.
Nuestro compañero de AMEP. Digamos que AMEP lo tenemos que contar todos los jueves porque queremos que ustedes sepan que AMEP es la Asociación de Medios...
Metropolitana.
Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos. Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos.
Mandamos un saludo a todos nuestros socios.
Claro, a toda la comisión directiva, a todos los socios. La página es amepargentina.com.ar y allí pueden encontrar información de los 48 barrios porteños, información actualizada diariamente. Muchas gracias, Elizabeth, Kiki y Bruno, por ese trabajo excelente que viene haciendo con ese portal que es amepargentina.com.ar. Bueno, mirá cómo en este pestañear, porque uno parpadea y se te va la tarde, ya lo hemos escuchado a nuestro amigo Ricardo, lo hemos escuchado a Hernán, y estamos ahí tratando de ubicarlo, Adolfo.
¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, ya estamos entrando.
Hoy no sé si el operador nos va a dar algunos minutitos más, ¿viste?
No hace falta, vamos a poder entrar. Hagamos todo en el tiempo que nos queda.
Vamos a una pequeña tanda y cuando volvamos tenemos a Adolfo Rez con nosotros.
Ahí está, nos comunicamos con él.
Radio AMEP.
Soplan vientos de esperanza, alegría y emoción, porque el barrio de Boedo ya vuelve el viejo ciclón.
Desde el Castillo de Sandro, con el aire fresco del regreso total a Boedo del viejo ciclón. Escuchá por Radio AMEP San Lorenzo, ayer, hoy y siempre. El programa que recupera la historia del ciclón, inventor de la Vuelta a Avenida La Plata. Conducción, Adolfo Rez y Diego Resnick.
O vamos a volver, o vamos a volver, o vamos a volver, a volver, a volver. O vamos a volver, o vamos a volver, o vamos a volver, a volver, a volver.
Cada jueves, conectate con tus recuerdos y reviví aquellos hermosos años. Ensayo de radio. El puente entre vos, tus recuerdos y la música. Ensayo de radio. Todos los jueves de 21 a 23 horas.
Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias, historias y la cultura del barrio de Boedo. Visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento. www.nuevociclo.com.ar o www.periodiconuevociclo.com.ar. Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria.
Acompáñanos a viajar por las rutas del vino. Un programa que une el arte, el turismo y la gastronomía a través de nuestra bebida nacional. Luis Ortiz, Flor Macaluso y Mica Pérez nos conducen por las rutas del vino. Todos los martes de 20 a 21 horas por Radio AMEP.
Tienda MWC, la más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com, la tienda online de Malbec Wines.
Thank you.
de los maestros. La voz de los empresarios nacionales, emprendedores y autónomos que informa acerca del mundo de las pymes y el emprendimiento. Con entrevistas, consejos, novedades y talleres. Conducen Sergio Lazarín, Gustavo Cresta y Néstor Rabinovich. Café de los Maestros. Viernes, de 18 a 19 horas por Radio AMEP. El Enigmático, con la conducción de Hernán Santiago Bizzari. La vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos. El Enigmático, todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio AMEP.
www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMEP, un nuevo concepto en periodismo.
Mario, a ver, estamos ya nuestro último tramo, nuestro último bloque, 16:40, y contame, ¿a quién tenés
tenemos
en línea?
Tenemos a Adolfo Res, que nos va a contar la información de último momento de legislatura, que por supuesto fue impresionante. Hoy el centro estaba todo hinchas,
lleno de hinchas. San Lorenzo. ¿Y por qué? Bueno, que Adolfo
bueno,
nos cuente.
Yo prefiero que nos cuente Adolfo. Hola Adolfo, ¿cómo estás?
Hola. A toda la gente que nos está escuchando.
Gracias.
No, todavía con una enorme emoción de ver lo que fue capaz nuevamente hacer la gente de San Lorenzo, estando presente a ser requerida por el sueño nuestro de recuperar definitivamente el gasómetro en la Avenida de la Plata. Y bueno, afortunadamente, con una votación contundente en la legislatura, con 54 votos a favor y una abstención, se obtuvo la primera lectura de esta ley de rezonificación, que es una devolución que necesita San Lorenzo para poder hacer todo ese complejo cultural, deportivo, social, comercial, que incluye el estadio en Avenida La Plata. Un cambio para el barrio que va a ser impactante, sin ninguna duda, sobre todo a Boedo Sur, ¿no? Que no ha sido... no ha tenido un crecimiento en las últimas largas décadas, diría 40 años, o desde que se fue San Lorenzo, como otros sectores de la ciudad, ¿no? Y creo que San Lorenzo le va a dar esa impronta. Así que, bueno, hoy una votación impresionante, con discursos de los legisladores acompañando toda esta expresión del pueblo sanlorencista, que es la idea del regreso a nuestro lugar, ya con no depender más de nada más que de nosotros, ¿no es cierto? Que una vez que no haya ningún impedimento externo, podamos llevar adelante la construcción de este complejo y la devolución del gasómetro a Avenida La Plata.
Ya con esta primera instancia muy positiva, ¿después hay otra segunda instancia, tercera, o ya con esto ya
no,
prácticamente...?
Ahora viene por ley una audiencia pública que se va a hacer... Generalmente son 30 días después, no sé si a la altura del año como estaremos la podremos hacer, si no será el año que viene, y después hace falta una segunda votación Algo similar pasó cuando recuperamos el predio donde hoy está el Polideportivo Pando, que hubo que hacer dos lecturas, ¿no es cierto?, para aprobarlo. Así que, pero me parece que un contundente 54...
A dos, claro, ya casi prácticamente...
A un voto de abstención, o sea, sin votos en contra.
Claro.
Darte vuelta a la hora de la misma legislatura, de votar diferente, me parece como que hasta llevaría a pensar mal, ¿no es cierto? Porque las exposiciones de los legisladores, en su amplia mayoría, fueron contundentes, ¿no? Sobre la justicia del reclamo, ¿no? Y realmente hubo discursos muy, muy sólidos, ¿no? Como el de Leandro Santoro, que fue quizás el más emotivo para todos los hinchas de San Lorenzo. Claro. Como el de Roy Cortina, que muy bien habló, siendo hincha de Boca, como él declaró. El de Solano, el hombre del frente de izquierda, confesando que, bueno, él es fanático de River y el papá es fanático de Huracán.
Claro.
Pero hizo un discurso muy concreto sobre el acto de justicia con San Lorenzo. Así que después hubo otra serie de discursos, pero estos fueron, la verdad, categóricos, ¿no? Con el tema de lo que significa para San Lorenzo y para el barrio de Boedo esta posibilidad de que hagan el acto de justicia, ¿no? Porque es tremendamente injusto una reparación sin poder realizar todo lo que había antes, sino
claro.
Me parece que la reparación es muy parcial, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Es lo que uno, por lo menos humildemente, uno piensa.
Adolfo, ¿en qué podría llegar a cambiar la segunda votación? Teniendo en cuenta que, así como decís vos, 54 votos fueron positivos.
Para mí, algún interés externo a lo que es el acto de justicia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos hoy un ejemplo. Tenemos un presidente que está involucrado con el gobierno nacional. Por ahí alguno que quiere, por ahí, algún derecho de televisión y está discutiéndolo y manda a votar de otra manera. Yo lo veo difícil, pero bueno, la gente sabe eso, que hay que estar siempre alerta. Yo creo que soy un convencido que, y de hecho, si ustedes buscan en YouTube los discursos que pude hacer, o en los programas viejos de nuestro San Lorenzo Ayer Hoy Siempre, hechos en los tiempos de las manifestaciones populares del 2012 y 2011, que fueron tantas, siempre dije que con el pueblo en la calle la cosa es mucho más difícil de voltear, en el sentido de que hay una protección importante en un control de las cosas que están pasando. Serían, con la gente en la calle hay muchas miradas a lo que sucede.
Claro.
Y entonces me parece que las grandes concreciones de la historia argentina, desde haber conseguido las 8 horas de laburo, desde el fondo del siglo pasado, ¿no?, y de tantas otras reivindicaciones, tuvieron que ver con movilizaciones populares importantes, ¿no? Claro. Si no, si vos dejas librado al azar todo al poder de turno, me parece que te llevan puestos, porque hay muchas veces otros intereses en juego, ¿no?, que son ajenos a lo que estrictamente estamos reclamando y genuinamente, en este caso, los hinchas San Lorenzo.
Correcto. Adolfo, me enteré que te quieren nombrar ciudadano ilustre.
Ah, a ver, ¿cómo es eso? A ver.
Sí, fue una...
Qué grande.
Ciudad, una movida dentro del discurso de Leandro Santoro. Bueno, yo le agradezco mucho, y por supuesto que sería un honor para uno. Yo, más allá de que uno es hincha San Lorenzo, yo soy muy amante de Buenos Aires, muy porteño,
claro.
Aunque a veces no comparta lo que los porteños eligen, pero digo, soy muy amante de la ciudad. Soy un enamorado de Buenos Aires y enamorado de personajes de Buenos Aires que han sido y siguen siendo extraordinarios, ¿no? Entonces, es un honor, ¿no? Sin lugar a dudas, ya la presentación. Después veremos si tiene éxito, ¿no?
Claro.
Bueno, qué linda noticia, ¿no? Qué linda noticia para Boedo, para los vecinos. Bueno.
Me sorprendió por el momento que yo hoy a la mañana hice una nota con Víctor Hugo Morales, en su programa de radio, y la verdad que me sorprendió cuando me lo contó, lo dijo Víctor Hugo, ¿no?
Ah, mira.
Hablé con Leandro.
Quiere decir que él te dio la noticia.
Y bueno, La verdad que le agradecí profundamente esta presentación que él va a formular.
Claro, claro. ¿Cómo quedó el tema de la gente que se opone al estadio? ¿Cuál es la mirada tuya?
Sigue siendo un sector minoritario que obviamente todavía no, en algún sentido lo digo esto, no ha comprendido lo que trae San Lorenzo, ¿no? Porque, vuelvo a decir lo mismo, estando, por ejemplo, y esto lo puede corroborar cualquiera de los vecinos circundantes al Pedro de Avenida La Plata. Mientras tuvo la empresa francesa, si ustedes caminaban por ejemplo, Inclán, la salida de Inclán,
sí.
Veían la cantidad de containers llenos de basura que sobrepasaban la basura y estaban en la calle con un olor a podrido. Después, sobre la calle Mármol, donde está hoy el polideportivo, pero que en ese momento, te estoy hablando de hace 7, 8, 10 años atrás, ellos tiraban los desechos de pescados y todo eso sobre la calle Mármol y había un olor nauseabundo que no se podía caminar por ahí. Todo eso lo manejamos en ese momento, yo estaba en la subcomisión del hincha y fuimos a hacer una protesta a hablar con el director del lugar ahí de Avenida La Plata, de la sucursal de Avenida La Plata. Ajá. Y eso después no se hizo más. Pero bueno, después transitar hoy mismo las noches, tengo un montón de gente amiga que tiene hijos adolescentes, hijas adolescentes, tiene que ir a esperarla a Avenida La Plata, porque si viven 33, caminar las noches no es fácil, si vienen de la facultad, ahora no tanto porque no pasa, no estamos en pandemia, pero naturalmente cuando venía de la escuela secundaria, bueno, esto San Lorenzo le va a aportar al barrio una seguridad, porque San Lorenzo además promueve la llegada de un destacamento de la policía de la ciudad, va a haber una iluminación rotunda, el club va a tener una iluminación agregada que va a servir para 3-4 cuadras a la redonda. Bueno, todo eso que ofrece San Lorenzo, amén de lo que ofrece, de lo que van a ser las becas para los pibes de las escuelas, el espacio para que las escuelas, como era el viejo gasómetro, las becas para los mejores alumnos de las escuelas del barrio, seguramente San Lorenzo va a tener de vuelta un cine y un teatro, como tuvo alguna vez en Avenida La Plata.
Claro.
Vos para ir al cine tenés que hacer hoy 30 cuadras.
Sí.
A precios populares. Y el club te lo puede ofrecer. Entonces vuelve a ser el club del barrio, como Boedo fue el barrio de San Lorenzo, ¿no? Esta reciprocidad. Claro. Entonces creo que me parece que también hay una oposición por la oposición misma, de no muchas personas, y que lo toman como una cuestión de ya personal, y me parece que en el fondo hay una cuestión hasta folclórica. Soy hincha de otro cuadro y no quiero que San Lorenzo venga al espacio que le corresponde por historia y porque se lo han quitado.
Sí, yo la verdad que no conozco hincha San Lorenzo que no quieran el estadio en Boedo. Yo soy de Boedo, hincha San Lorenzo, y a mí personalmente no creo que no me molesta nada, al contrario.
Hay alguno que dice que es hincha de San Lorenzo, pero le voy a dar un ejemplo. Con esto no es que lo quiero desmerecer. Hay hinchas de San Lorenzo que son, como de todos los cuadros, porque por herencia, por ahí paterna, le doy un ejemplo, el Carpo, Papo.
Sí.
Papo era hincha de San Lorenzo.
Sí, sí.
Pero el fanático era el padre. Él, mucha bola, él era un tipo de los fierros.
Claro.
Igual siempre habló bien de San Lorenzo y hasta habló bien de la vuelta a Boedo antes de fallecer.
Y se ha puesto la camiseta muchas veces.
Pero, por ejemplo, qué sé yo, Mariano Grondona, el periodista, hincha de San Lorenzo, pero no sabía ni cómo formaba el domingo San Lorenzo.
Claro.
Entonces, a ver, no quiero decir que hincha de San Lorenzo es de primera y de segunda. No es un hincha militante de su club. ¿No es cierto? Que ni siquiera por ahí tiene que ser socio. Entonces te dicen, yo he visto a alguno, no, yo soy hincha San Lorenzo. Mirá, si vos sos hincha San Lorenzo y estás renegando del lugar que vos tuviste y que tus fundadores decidieron, es como ser argentino y renegar de San Martín. ¿No es cierto?
Claro.
O sea, yo soy argentino y reniego de San Martín y de Belgrano. ¿No es cierto? Y Esto es lo mismo, o sea, ser de San Lorenzo, los fundadores del club, que son los que generaron la pasión para vos, y vos estás en contra de un estadio que es su lugar en el mundo, me parece que es equivocado y hasta descreo de que sea un buen hincha San Lorenzo. Estamos hablando de... no estamos hablando, a mí me gusta un 9 y a vos te gusta otro. ¿No es cierto? A vos te gusta Mato, a mí me gusta Cartelucho.
Adolfo, otra cosa. Adolfo, entonces yo te...
Aparte, si vos sos de San Lorenzo, o no sos de San Lorenzo, te pregunto, vos tenés un comercio.
Sí.
¿A dónde lo pone el comercio? Tenés dos opciones, sobre Avenida La Plata o sobre Perito Moreno y Cruz.
Claro.
Es una pregunta que yo hago. Si a vos te ofrecen al mismo valor el dinero de una propiedad, ¿en Avenida La Plata o en Avenida Cruz?
Claro.
Me parece que está concreto. Y aparte veo que también se transmite que los ciudadanos que viven en Perito Moreno y Cruz son de segunda categoría. Porque claro, para hacer la cancha en el 93 no hubo ninguna oposición de nadie.
Claro.
¿Qué quiere decir que eso? ¿Esos vecinos son indignos y no se merecían de un estadio ahí? Bueno, nosotros estamos peleando por una recuperación de un espacio. Obviamente que la ciudad deportiva va a seguir siendo el espacio donde vamos a comer los asados, donde vamos a hacer actividades deportivas.
Claro.
El Videgay seguirá existiendo, porque por ahí escuché a uno que decía, van a tener dos estadios. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puedo tener dos estadios? Si el club del mundo... cuando se hablan de estadios en el mundo, que hay clubes que tienen dos estadios.
Claro.
Entonces, ¿por qué no lo puede tener San Lorenzo? ¿Por qué no podría tener Boca y River y por qué no San Lorenzo? Ejemplo.
Adolfo, acá te quiero hacer una pregunta, Marina.
A ver, no sé si me estás escuchando, Adolfo. No, simplemente, a ver, poniéndome un poco en abogado del diablo para ver cuál es la respuesta. ¿Cuántos años hace que se fue el estadio de Avenida La Plata?
En realidad el estadio cerró en el 79, pero las instalaciones con el club todavía...
40 años, digamos, 40 años. Bueno, yo
37 años.
Bueno, ponele. ¿Qué le decís vos a una persona que compró una propiedad, un departamento, una casa hace 10 años, hace 15, hace 20 o hace 30 y que ahora esa propiedad se le va a desvalorizar? ¿Qué le explicás vos a esa persona?
No, primero que está altamente justificado que no se desvaloriza la propiedad.
Ah, bueno. Bueno.
Y te lo digo por qué, con ejemplos concretos. Ferrocarril Oeste está en un lugar central de la ciudad.
Sí.
Bueno, sobre la avenida Avellaneda hicieron en los últimos 5 o 10 años torres nuevas que valen una fortuna, porque si fuera que se devalorizan, ya estoy mudando ahí, ¿no es cierto?
Ajá. Eso es cierto.
Inclusive están las torres viejas, las históricas.
Sí.
Pero han hecho edificios nuevos a estrenar de los últimos años, que vale una fortuna. El barrio River, que ustedes escucharán, que se quejan de los recitales.
Sí, sí.
Anda a comprar ahí algo.
Además, ahí en la calle Inclán están haciendo edificios nuevos.
Lo publicamos ahora justamente en nuestro Facebook.
Claro.
El nuevo edificio con pileta, natación.
Claro, yo no creo que un empresario, un arquitecto, invierta plata en algo que se va a valorizar. Claro,
ajá,
claro,
ajá.
Por eso.
Justamente no lo son. Si hay alguien que no son, en nuestro país, en el mundo, son los inversores.
Claro.
Segundo, acaba de ser un barrio completo de edificios. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pegado a la cancha de Huracán.
Ah, cierto, sí, es cierto.
Un barrio nuevo, ¿eh?
Vale. Sí. Unos cuantos edificios juntos.
La gente del reporte inmobiliario,
sí,
que es muy conocida.
Sí, sí, sí.
Bueno, nosotros tenemos un informe hecho, inclusive con la voz de uno de los arquitectos, explicando esto que estoy diciendo yo, no con el profesionalismo que lo decía él.
Claro.
El aumento del valor y cuánto valía. El hombre hizo una comparación. cuánto valía una propiedad en las épocas que estaba el gasómetro y cuánto valió después, comparativamente con otros barrios.
Sí.
Y Boedo se desvalorizó la propiedad desde la salida del estadio. Esto comprobado por profesionales que dominan la materia, no es que estoy diciendo, lo estoy diciendo yo.
Claro.
Entonces, queda desvirtuado que se desvaloriza.
Bueno.
Aquel que vino 10, 15 años después,
sí.
Estamos hablando de una ley que habla de una justicia, porque yo digo, lo primero que tenemos que, me parece a mí, ¿no?, entre los seres humanos, rescatar por lo menos lo que nos enseñan, en mi caso mis viejos, ¿viste? Pero puede ser, vos vas a la escuela pública y te enseñan de la importancia que tiene la justicia en una sociedad.
Sí, sí, sí.
Y,
sí.
Y San Lorenzo, que lo hayan empujado a que se vaya de un lugar,
ajá,
es verdad que no tiene la culpa el hombre que vino, que compró hace 10, 15 años.
Claro.
Pero también hay que entender que hay un caso de estricta justicia.
Claro.
Y que increíblemente, y bueno, para mejor, le están exigiendo a San Lorenzo que sea en estado, prácticamente, el gobierno de la ciudad, con todas las exigencias que ha tenido.
Claro.
Entonces, hasta me parecen exageradas las exigencias, pero San Lorenzo lo está haciendo.
De acuerdo.
Ahora, yo te digo,
sí,
si a vos te traigo una cancha que vas a jugar dos veces de local por mes, a lo mejor jugarás tres porque te toca jugar una copa internacional.
Sí.
Tres veces al mes, esto cortado todo, seis horas. Dos horas antes del partido, el partido y dos horas después.
Ajá.
Para donde va el público local nada más. Recordemos que está, lo de los visitantes lo veo muy lejano.
Sí, sí, sí.
Una cancha de abonados, donde cada uno tiene el nombre, están anotados los nombres de las personas que compraron el abono.
Sí.
Desde el principio de año. Contra, estamos hablando de 30 partidos anuales, ¿no es cierto? 30 días contra 11 meses,
sí,
donde vos vas a tener una biblioteca popular, un teatro, un cine, el agregado,
sí,
del destacamento,
sí, sí,
policial.
Está claro, está claro, está claro.
Me parece que cuando vos pones las becas para los pibes,
sí,
cuando vos pones la balanza esa, porque vos fijate que San Lorenzo pueda becar, como hacía el viejo gasómetro,
Adolfo, 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 te pedimos disculpas, pero fíjate la hora, nosotros tenemos que ir entregando el programa, sí, y me parece...
Es una charla muy linda.
No,
¿verdad?
Es que me parece realmente de lo más interesante todo lo que nos estás aportando. Te proponemos continuar hablando el próximo jueves y retomar, sí, este tema.
Que es un tema muy importante, porque una sola cosita quiero decir. No solamente se está haciendo un edificio nuevo en la calle Inclán, sino que en Boedo se hicieron muchos edificios y se siguen construyendo. Yo creo,
claro,
que sí,
claro, claro,
claro, sí.
Por
sí,
supuesto, por supuesto.
Así, Mario, bueno, te voy a cortar el micrófono porque acá ya no, Gabriel nos saca del aire en cualquier momento.
Bueno,
muchas,
Adolfo,
gracias,
te
Adolfo.
Te mando un gran abrazo.
Y
felicitaciones, por...
Ahí está, ahí,
dale,
está. Nos,
gracias,
encontramos el próximo jueves. Mario, mirá la hora que se hizo. Ya nos estamos yendo. Acá vinieron a buscarnos para sacarnos del aire,
tiempo,
más o menos.
La verdad que una charla,
sí,
muy,
sí,
importante,
sí,
con,
sí,
Adolfo. Por,
la verdad que sí.
Hace algunas aclaraciones importantes.
Mario, ¿nos despedimos?
Sí, ya nos vamos.
Nos,
sí,
despedimos.
¿Nos estamos yendo?
Nos encontramos aquí, en este mismo espacio.
Ahí empezamos un poquito después.
Bueno, pero nosotros cumplimos.
Como Natalia la perdonamos.
No, nosotros cumplimos. Si no cumplieron con nosotros, no,
bueno,
importa. Nosotros
viene...
sí cumplimos.
Se viene la tarde de AMEP.
Bueno,
con Juan.
Con Juan Cruz y María Martínez, así que a quedarse
que
aquí
escuchando
radioamep.com.ar. Nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves.
Muy bien, buenas tardes a todos.
Radio AMEP.